Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en las meditaciones de estos días, hemos recordado un dato muy importante que se llama el combate espiritual. El Evangelio de Jesús es buena noticia, pero es buena noticia para aquel que reconoce su necesidad y su pecado. En cambio, para el que obtiene beneficios del pecado, el Evangelio de Jesús es muy mala noticia. Por eso hay combate espiritual. Por eso también dijo el anciano Simeón, según consta en el capítulo segundo del Evangelio de Lucas, dijo Simeón, refiriéndose a Jesús, que en ese momento era un bebé de 40 días de nacido: este está puesto para que en Israel algunos se levanten y otros caigan. Es un signo de contradicción. Si estamos en combate espiritual y si queremos ser los misioneros de Jesús, necesitamos estar entrenados y bien armados, espiritualmente hablando, por supuesto, para esa batalla. Hay varios pasajes en la Escritura que nos hablan de cómo tiene uno que estar fortalecido, cómo tiene uno que estar preparado para esa clase de combate. Un texto que yo creo que es bueno recordarlo es el que se encuentra en el capítulo sexto de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Podemos leer capítulo 6, versículos 10 y siguientes, para que nos demos cuenta que se necesita estar bien armados espiritualmente. Violencia física, imposición por la fuerza, violencia sobre la conciencia de otras personas, jamás. Eso no nos interesa, eso es contrario a la propuesta de Jesús. Pero ardor en la evangelización, testimonio vivo y coherente de nuestra fe, palabras sabias y llenas de caridad, esas no pueden faltar en nuestra vida. Leo entonces de la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 10 y siguientes. Fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso, tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día malo y, después de haber vencido todo, manteneros firmes. En pie, pues, ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza. Calzados los pies con el celo por el Evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Lo que he leído, mis hermanos, son los versículos del 10 al 18 del capítulo 6 de la carta a los Efesios. Repito, para quienes están retomando sus apuntes, Efesios 6 del 10 al 18. Creo que ese texto tiene una gran relevancia en nuestro tiempo, porque vivimos una época en el que este combate, en la que este combate se vuelve bastante frecuente. Y es importante entender que así como sería una tontería enviar unos soldados en pantalón o pantaloneta o vestido de baño para que fueran al combate, a que los despedacen y hagan una carnicería de ellos, así también es una tontería ir al combate espiritual si uno no tiene las armas de Dios. Por eso no hay que extrañarse de lo que está sucediendo. Uno no tiene que escandalizarse, le duele, pero uno no le escandaliza, por ejemplo, que haya tantas separaciones matrimoniales. Por supuesto que es un dolor muy grande, dígame si no me va a doler a mí como sacerdote por misericordia del Señor. A mí me duelen las separaciones matrimoniales, pero uno tiene que saber, es apenas lo normal. ¿Por qué? Porque se casaron dos que son bautizados, pero que llevaban vida de paganos. Sus ídolos estaban llenando esos corazones no estaban llenos del Señor, estaban llenos de ídolos. Entonces lo primero que hacen muchas parejas al casarse es asegurar cada uno su propio espacio, y el lenguaje que utilizan las parejas es: tú me vas a respetar mis espacios, mi ascenso profesional, mis amigos, mis cuentas en internet. Yo tengo mis espacios, tú tienes tus espacios. Y eso se lo dicen ya desde novios. Quiere decir que ya el divorcio empezó antes de que se casaran. Ya ahí empezó el divorcio, porque están más interesados en asegurar sus espacios cada uno. Pero lo más grave no es eso, lo más grave es que no tienen a Cristo reinando en sus corazones. Entonces, en el momento de la tentación, en el momento de la dificultad, de inmediato salen los abogados a decir: ¿quiere divorciarse? ¿Quiere divorciarse? Yo le hago el divorcio barato, barato le hago el divorcio. Y es negocio para abogados, pero sobre todo es negocio para el demonio, que es el único que sale ganando con esas separaciones. Hay que entender que casarse hoy es muy difícil, criar hijos es muy difícil hoy. Algunas personas miran con admiración y con cariño la vocación del sacerdote. Una vez más les agradezco sus abrazos, su cariño, la cantidad de fotos que se han tomado conmigo. Yo cuando llegué venía más morenito, pero me han ido destiñendo con tanta foto. Entonces, yo les agradezco todo ese cariño. Ustedes muestran mucha admiración por el sacerdote, por la religiosa, pero tengan en cuenta que la vocación de ustedes no es más fácil. Vivir el matrimonio como verdadero sacramento, educar unos hijos, eso no es sencillo. Y ahí muchas veces hay gran combate. Los papás, por ejemplo, tienen que combatir por el alma de sus hijos, porque resulta que usted, señora mamá, perdóneme que utilice un lenguaje así un poquito burdo, voy a utilizar en los próximos minutos, usted parió a ese bebé. Pero acuérdese lo que nos dice el libro del Apocalipsis capítulo 12, cuando nos presenta a una mujer vestida del sol, que representa al pueblo de Dios y representa también a la Virgen María en cierto sentido. Y dice que había un dragón ahí cerquita, un dragón rojo, Por supuesto que representa, es la serpiente antigua, es el demonio. Y fíjate lo que dice: la mujer se retuerce con los dolores del parto, y el dragón está ahí esperando para comerse la criatura apenas la dé a luz la mujer. Cada mamá tiene que pensar eso. Y cada mujer embarazada tiene que pensar eso, y cada mujer que va a casarse piense eso. Las mujeres que piensan casarse, por favor, desde ya prepárense para ese combate espiritual, porque el dragón rojo está rondando, esperando a que usted dé a luz, está esperando el parto para devorar a ese bebé, es decir, para infectar la infancia con el pecado, para infectar la juventud con el pecado, para infectar la raza humana con el pecado. El dragón rojo está ahí esperando. Y la mayor parte de las mujeres no piensan en eso. La mayor parte de las mujeres solamente piensan en su desarrollo profesional, en estar bien con su esposo, en tener una casa bien hermosa, en un lugar ojalá bastante exclusivo. Ese es el tipo de consideraciones que tienen muchas muchachas al casarse. Y yo hago una pregunta: ¿esas muchachas tienen viva conciencia de que hay un dragón que espera que den a luz para devorarles los hijos? Entonces, ¿qué sucede? ¿En qué momento hay que empezar a catequizar a ese hijo? Desde antes de concebirlo. Desde antes de concebirlo. Ahí ya tiene que existir ese deseo, ese anhelo de que ese hijo sea para Dios. Por eso ser papá es un combate espiritual muy grande. Yo no creo que ningún papá pueda sentirse feliz, por lo menos si ese papá es cristiano y católico. Yo no creo que ningún papá pueda sentirse feliz viendo las historias que yo, por ejemplo, he tenido que escuchar. ¿Cuántos papás he oído yo que me dicen con gran desconsuelo: padre, tuvimos 4 hijos, ni uno se casó? Y entonces yo pregunto con gran crueldad: ¿todos solteros? Ojalá, padre, por ahí andan arrejuntados. No pude casar a ninguna de mis hijas, decía una señora con una tristeza infinita. Y esa es una derrota. Claro que existe la posibilidad siempre de que la vida cambie, pero algunas veces no es tan fácil que cambie esa vida, porque la persona que desprecia el matrimonio también considera que el adulterio es un juego o es una estrategia dentro de una batalla compleja por el afecto humano. Y es muy triste para una mamá ver que su hija es la que llega de segundona a una relación, a tratar de conseguir un hombre que está casado, y luego ver a la hija juntarse con ese hombre, y luego recibir a ese hombre que destruyó su hogar por unirse con la hija, recibirlo en la mesa del comedor de la casa y preguntarle: ¿y usted cómo quiere que preparemos los huevitos para el desayuno? Eso es muy cruel y muy humillante para una mamá católica, tener que prepararle el desayuno a una hija adúltera que está viviendo en pecado con un hombre que despedazó un hogar. Entonces esa pobre mujer, y yo estoy hablando de una historia que conozco, lleva en su rostro el desconsuelo. Ella se siente, y con toda razón, derrotada. Ahora yo pregunto, las que se van a casar, que aquí hay unas cuantas jóvenes también, y varias de esas jóvenes estarán pensando tal vez en casarse, las que se van a casar, ¿se están preparando para la victoria o para la derrota? Porque eso hay que preguntarlo. Hay que preguntar si estas jóvenes que quieren casarse, y hay algunas que quieren casarse con mucha vehemencia, como un empleado que tuvimos en mi comunidad en Bogotá, un señor que se iba a casar, y yo le pregunté: ¿usted está seguro del paso que va a dar? Y este empleado me decía: sí, padre, yo me voy a casar. Y le volví a preguntar: ¿está seguro? Y me dice: sí, padre, yo me caso, porque me caso, así me muera de eso. Así hay algunos que dicen que se casan porque se casan, así se mueran de eso. Y hay algunas que dicen lo mismo. Pero hay que hacerle pregunta a ese muchacho que se va a casar, así se muera de eso. Y a esa muchacha que se casa porque se casa, así se muera de eso. Hay que preguntarles si se están preparando para el combate espiritual o se están preparando para un día preguntarle a la hija adúltera, la hija que está viviendo en pecado, bueno, y el hombre ese con el que tú vives, el que despedazó el hogar porque tú se lo pediste, ¿cómo querrá que le preparemos los huevitos para el desayuno? Eso es muy humillante, eso es muy terrible, y eso le pasa a muchas católicas. Pero para que no te suceda eso, la batalla hace rato que empezó. Y tú tienes que preguntarte cuándo empieza esa batalla. Y si no te habías dado cuenta que ya empezó, por lo menos ponte al día desde hoy. Desde hoy revístete para la batalla. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Hay que tomar las armas de Dios. Dentro de todo ese programa que nos propone el apóstol San Pablo, hay que destacar el papel que tiene el Espíritu Santo, que es lo que más nos interesa ahora. Dice de esta manera: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración, orando en toda ocasión en el Espíritu. El apóstol San Pablo, el gran testigo y servidor de Jesucristo, menciona dos veces el Espíritu. Una vez como revestimiento y alimento interior. Eso cuando dice orando en toda ocasión en el Espíritu. Ese es el fortalecimiento interior. Y luego está el armamento exterior. Tomando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea que necesitamos del Espíritu Santo para resistir interiormente y para avanzar con potencia y darle nuevas tierras y nuevos corazones a Jesús. Amén. Necesitamos de esa fuerza del Espíritu. En el resto de esta predicación yo me voy a concentrar en la parte interior, porque la parte exterior es la que tiene que ver con la misión y la evangelización, y eso tal vez lo podemos mirar más despacio en otro encuentro, si me vuelven a invitar. Entonces, vamos a referirnos a la parte interior. La parte interior tiene que ver con la acción del Espíritu, los dones del Espíritu. Tradicionalmente, apoyándose en un texto del profeta Isaías, la iglesia habla de 7 dones del Espíritu. Y vamos a examinar un poco qué son estos 7 dones. La palabra don quiere decir regalo. Pero atención con esto, son los 7 regalos, pero no son simplemente 7 adornos. Los dones, los regalos, no son simplemente adornos, son herramientas para tu trabajo como misionero. Así como bien oraba el hermanito en el momento anterior a esta enseñanza, cada uno tiene que tomar conciencia de que es misionero allí donde se encuentra, y muchos nos estamos sintiendo un poquito solos ahí donde estamos. Y sabemos que somos indignos del llamado que Dios nos ha hecho, pero somos conscientes de que revestidos por el Señor no vamos a retroceder, sino avanzar en su nombre. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, dones del Espíritu, regalos que son herramientas para tu trabajo y armas para poder imponerse a las armas del enemigo. Por última vez te recuerdo lo que nos dice San Pablo: nuestra lucha no es contra la carne y la sangre. Eso quiere decir que no tenemos que concentrar nuestra batalla simplemente en las otras personas. Con mucha facilidad se piensa que la lucha es de los pobres contra los ricos o de los ricos contra los pobres. La derecha contra la izquierda contra la derecha, el interior contra la costa contra la sierra, los liberales contra los conservadores, todo eso es tontería. Y todo eso finalmente se convierte en ocasión para que el demonio avance en sus planes. La verdadera lucha no es contra seres humanos. Más bien, cuando encuentres una persona a la que tú llamarías tu enemigo, lo que tú tienes que vencer es lo que tiene encadenada a esa persona. Por ejemplo, si una persona te hace sufrir con su egoísmo, tú tienes que pelear la buena pelea para que Dios libere del egoísmo a esa persona. Tu enemigo no es tu hermano, tu enemigo no es el ser humano, tu enemigo es lo que tiene encadenado a ese que te hace daño a ti. El gran maestro, el bendito Señor Jesucristo, cuyo nombre es tan dulce de pronunciar, nuestro amado Salvador Jesucristo, nos dio el máximo testimonio de caridad cuando lo estaban crucificando. Evidentemente, sus verdugos podían ser considerados sus peores enemigos. Le estaban robando la vida. Pero ¿cuál es la oración que hace Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo está orando para que sus enemigos sean liberados de lo que les encadena. Así está demostrando Cristo que toda lucha espiritual va dirigida contra las huestes de las tinieblas. Nuestros enemigos son el demonio y sus secuaces. Nuestros enemigos son los pecados y los vicios. Nuestros enemigos no son hombres ni mujeres. Y si te encuentras una mujer a la que tú llamarías tu enemiga, tienes que orar mucho más por esa persona para que sea liberada. Tú no tienes que pelear con ninguna mujer ni ver a ninguna como tu rival o tu enemiga. Ora para que ella sea liberada de lo que la encadena. Tú no tienes que pelear contra ningún hombre. No, tienes que pelear para que Dios libere de sus cadenas a esa persona. Ya esto lo anunciaba proféticamente el Salmo 103, ahí donde decía: Él aleja de nosotros nuestros delitos, como dista el oriente del ocaso, así Él aleja de nosotros nuestros delitos. Eso quiere decir que Dios, el Señor, quiere que nosotros concentremos nuestra lucha en lo que le hace daño a los que nos hacen daño. Escriba esa frase que le va a servir. Dios quiere que concentremos nuestra lucha en que sean liberados de lo que les hace daño a aquellos que nos hacen daño. Que sean liberados de lo que les hace daño a aquellos que nos hacen daño. Eso está significando que nuestra lucha es siempre combate espiritual, y para eso necesitamos los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu son 7. De estos 7, 3 se refieren especialmente a nuestra inteligencia, 3 se refieren a nuestra voluntad, y hay uno que de un modo hermosísimo reúne inteligencia y voluntad. Las dos grandes facultades del ser humano, según Santo Tomás y según la antropología más común en nuestra Iglesia Católica, las dos grandes facultades que tú tienes y que te hacen propiamente humano son la inteligencia y la voluntad. Por medio de la inteligencia buscamos lo que es verdadero y lo que es la realidad de las cosas. Por medio de la voluntad buscamos lo que es bueno y en dónde está la bondad de cada cosa. A través de la verdad y a través de la bondad orientamos nuestra vida para llegar a ser nosotros mismos verdaderos y buenos. Las dos grandes facultades del ser humano son la inteligencia y la voluntad. Gracias a la inteligencia alcanzamos la verdad y la realidad. La inteligencia no da simplemente conocimiento. Un perrito, para los que quieren los perritos, un perrito tiene conocimiento. Un gatito, para los que les gustan los gatitos, que hay mucha gente que le gustará los gatitos, tiene conocimiento. Un ratón tiene conocimiento y una pulga tiene un pulguiento conocimiento. O sea que el conocimiento es una cosa, pero resulta que la verdad y la realidad va más allá del simple conocimiento. ¿Por qué? Porque el buscar la verdad de las cosas es buscar lo que ellas son en sí mismas y no solamente en cuanto me afectan a mí. Resulta que los animalitos conocen las cosas, pero solo en la medida en que les afectan a ellos. Por eso las vacas no se preocupan sobre la estructura química del pasto, no les preocupa eso. ¿Por qué? Porque eso no afecta su capacidad de alimentarse del pasto. En cambio, el ser humano va más allá de lo que le afecta. El ir más allá de lo que le estimula, le resuelve un problema o le trae un placer para establecer cuál es la realidad de las cosas. Esa es la esencia de la inteligencia humana. Es la frase más filosófica que vamos a decir en este encuentro. Si usted logra digerirla, ya aprobó el curso de filosofía. Repito la misma idea. El buscar qué son las cosas, más allá de cómo me afectan, me estimulan, me resuelven un problema o me traen un placer, el tratar de establecer qué son las cosas en sí mismas, eso es lo propio de la inteligencia, eso es lo que no tienen los animales, eso es lo que sí tiene el ser humano, eso es lo que no tienen los computadores, eso es lo que sí tiene el ser humano. Esa es la diferencia entre el animal y el hombre, es la diferencia entre la inteligencia propiamente humana y la capacidad de resolver problemas que tienen tantos animales. Y lo mismo sucede con la voluntad. La voluntad supone el buscar el bien, pero el bien más allá de lo inmediatamente deseable o de lo inmediatamente conveniente. Un estudio exhaustivo ha demostrado que el único animal sobre la tierra que hace dieta por motivo de salud se llama el ser humano. Entonces preguntémonos, ¿por qué una persona que se encuentra delante de una apetitosa torta de chocolate que está derritiéndose poco a poco, ¿por qué una persona se abstiene de comerse esa apetitosa torta de chocolate? Porque sabe que no le hace bien para su salud. Le parece apetitosa, pero esta persona, guiada por la verdad, encuentra una bondad superior, la bondad del tener salud, por encima de la bondad de disfrutar del placer de esa apetitosa torta de chocolate. Por cierto, aquí a la salida queda una panadería donde venden, pero no compren hoy la apetitosa torta de chocolate si están en dieta. Entonces esa es la voluntad, lo que nos hace humanos, y en donde aparece particularmente la imagen de Dios es en la inteligencia y en la voluntad. Eso se llama antropología teológica. Esa es la visión del hombre a partir de la revelación bíblica. Entonces, si el ser humano tiene inteligencia y voluntad, y si eso es lo que nos hace propiamente humanos, quiere decir que nuestra inteligencia y nuestra voluntad son el lugar privilegiado de recepción de las obras del Espíritu. Y los dones del Espíritu Santo obran particularmente en nuestra inteligencia y en nuestra voluntad. Tres de los dones van particularmente a la inteligencia. Otros tres dones van particularmente a la voluntad. Y hay un don que reúne, que amarra de modo muy bello inteligencia y voluntad. Entonces vamos a hablar de los tres dones que tienen que ver especialmente con la inteligencia. Estos dones es bueno conocerlos, porque recuerda que si no sabes de tu armamento y si no estás protegido, hermano, luego no me vengas a decir, ay, es que el pecado tiene tanta fuerza. Había una muchacha que se iba a estudiar a otro país Y el papá le advirtió mucho que tuviera mucho cuidado porque iba a estar sola y porque los hombres a veces son peligrosos y los hombres... Y le advirtió todas las cosas de la vida y cómo ella tenía que cuidarse mucho, pero lamentablemente en esta historia la muchacha quedó embarazada. Y el papá le pregunta, pero yo no le dije que en ese momento usted tenía que ser firme y decir que no. Y ella dijo, yo sabía eso, pero la risa no me dejó. ¿Eso qué quiere decir? Que es evidente que el pecado va a tener sus encantos. Es evidente que la mentira tiene ventajas. Es evidente que el crimen trae ganancias, así sean falsas y pasajeras. Por eso, solo el que esté fortalecido interiormente con el Espíritu podrá resistir. Tres dones van para la inteligencia. Son el don de entendimiento, el don de ciencia y el don de consejo. Los nombres de los dones que tienen que ver con la inteligencia a veces se le confunden a uno, sobre todo el don de entendimiento y el don de ciencia, pero no hay razón para confundirlos. Con la ayuda del Señor y guiados por las palabras de nuestra madre la iglesia, vamos a aclarar muy bien qué es lo que hace cada don. El don de entendimiento es el que te permite acercarte al sentido de la Escritura. Es decir, te permite entender ¿qué? La palabra de Dios. Entender con el Espíritu Santo la palabra que fue escrita bajo acción del Espíritu Santo. Resulta que la Biblia hay que leerla con el mismo espíritu con que fue escrita. Y como la Biblia fue inspirada por el Espíritu, cuando viene el don de entendimiento, tú llegas a entender, llegas a comprender hasta donde es posible el sentido de la Escritura. Pero el don de entendimiento hace otra maravilla. Te ayuda a ver la conexión que tienen los pasajes de la Biblia unos con otros. Porque es que la Biblia no es un montón de ideas. La Biblia es una persona. La Biblia te habla de una sola persona, la persona de Jesucristo. El mismo Jesús dijo en el Evangelio de Juan: ustedes leen las Escrituras, ellas hablan de mí. De modo que descubrir la unidad de la Escritura, el progreso de la revelación, la manera como se complementan los textos, la importancia de cada contexto y la aplicación de esos respectivos mensajes a nuestra vida, todo esto pertenece al don de entendimiento. El don de entendimiento es una obra maravillosa del Espíritu que produce un efecto saludable, el efecto de que te sientas en casa cuando lees la palabra de Dios. La persona que carece de ese don de entendimiento le puede pasar lo que le sucedió a San Agustín de Hipona, el que vivió entre finales del siglo IV y comienzos del siglo V de nuestra era. Cuando San Agustín era joven, era un muchacho muy inteligente. Toda su vida descolló por una portentosa inteligencia, una gran memoria y una facilidad de palabra simplemente asombroso. Pero era un orgulloso, era un arrogante, y especialmente en su juventud miraba con desdén la piedad de la mamá, que se llamaba Mónica, Santa Mónica. Mónica era cristiana, católica, obviamente. En esa época no había protestantes, los protestantes se inventaron mucho después. No había protestantes, ella era católica. Y Santa Mónica, por supuesto que amaba la palabra de Dios. Quizás, empujado por la insistencia de la mamita, Agustín un día se puso a leer la Biblia. Pero se puso a leer la Biblia con los ojos arrogantes, pedantes, petulantes, del que se considera a sí mismo un gran genio. Entonces él empieza a leer la Biblia, pero más bien a buscar en dónde está equivocada la Biblia. Hay que reconocer que Agustín tenía un talento literario absolutamente sobresaliente. Además, Agustín había formado su paladar literario en las mejores fuentes de la latinidad en esa época y probablemente en todos los tiempos. Uno de los autores más sobresalientes en la oratoria latina es un hombre llamado Cicerón. Cicerón escribió una obra que la puedes consultar en latín en internet y creo que hay traducción al español, que se llama Hortensio. El Hortensio de Cicerón es una obra cumbre de la literatura latina. Para quienes saben y degustan esta lengua, el Hortensio es como un delicioso banquete. ¡Qué cosa tan bien escrita! Y Agustín, que tenía una buena formación, admiraba la textura de esa obra sublime, el Hortensio de Cicerón. Resulta que después de formar su paladar en todo eso, entra Agustín a leer la Biblia y le pareció ordinaria, desmañada, mal redactada. Le pareció que era un libro que estaba mal escrito y finalmente lo desechó. Mira eso, hasta dónde llega la arrogancia humana. Resulta que Agustín quería leer la palabra de Dios sin Dios. Y eso no se puede. Escriba esa frase que le sirve. No se puede leer la palabra de Dios sin Dios. Y eso fue lo que le pasó a Agustín. Y por eso Agustín escribió después con inmensa vergüenza y arrepentimiento que siendo un muchacho lleno de pedantería, había considerado superior el Hortensio de Cicerón por encima de la Biblia. Y con esa pretensión seguía mirando a la mamá con una mezcla de compasión y desprecio. ¡Ay, esta vieja rezandera! Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y sin embargo eran las lágrimas y las oraciones de la mamá las que un día habrían de lograr la conversión de Agustín. Así que mis hermanos, Agustín es el ejemplo perfecto. Agustín en su juventud es el ejemplo perfecto de la persona que pretende leer la palabra de Dios sin Dios. No logra sino confusión. Pero curiosamente y hermosamente, el mismo Agustín, ya en su edad madura, es un ejemplo impresionante de lo que es leer la palabra de Dios con Dios. Y si hay un santo en el que brilla el don de entendimiento es este Agustín. Y yo creo que esa es una manifestación de la misericordia de Dios. Que la misma persona que estaba tan ciega, pero tan ciega, hasta blasfemar de la Biblia, llegó después con su conversión a ser uno de los predicadores bíblicos más grandes de todos los tiempos, hasta el punto que los mejores autores protestantes citan a San Agustín, reconociendo, porque tienen que reconocer, que la fe de Agustín no es la que ellos tienen. Agustín creía en la Eucaristía, por ejemplo, y los protestantes no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Bueno, eso es lo que es el don de entendimiento. Te permite acercarte al sentido genuino de la Escritura, te permite reconocer a Cristo como unidad de toda la Escritura, te permite ver el progreso de la revelación, te permite relacionar los distintos testamentos, te permite ubicar en su contexto cada pasaje. Es bellísimo, es como un maestro interior, el don de entendimiento. Pasemos al segundo de los dones que tienen que ver con la inteligencia. Dijimos que es el don de ciencia. Ciencia, el don de ciencia lo que hace es permitirnos reconocer la presencia y la acción de Dios en la naturaleza, en el mundo, en la historia, en la propia vida. Lo que el don de entendimiento te permite con respecto a la Biblia, el don de ciencia te lo permite con respecto a la vida. ¿Ves cómo se complementan? El don de ciencia te permite, por ejemplo, contemplar las maravillas de la naturaleza y reconocer fresca la mano del Creador que ha hecho todo. Te permite ver las leyes, esas leyes que descubren los matemáticos y los físicos para la gente que le gusta la física y la cosmología y que se preocupan por los agujeros negros y por el Big Bang y qué había antes del Big Bang y qué habrá después del Big Crash. Eso es lo que se preguntan. Para las personas que gustan de la ciencia, el don de ciencia precisamente es un servicio invaluable, porque te permite no quedarte en las criaturas, sino remontar tu mente hasta el Creador. Esa es una parte, pero el don de ciencia es tan hermoso que te permite reconocer el paso de Dios también en la historia. Por ejemplo, en tantos grandes personajes, grandes según los criterios del mundo, en tantos grandes personajes que ha tenido la historia de la humanidad, el que tiene el don de ciencia sabe identificar cómo esos personajes eran en realidad servidores de una causa que ni siquiera ellos mismos reconocían. Porque hay que saber que quien está escribiendo la historia de la humanidad sin negar un miligramo de la libertad humana es el mismo Dios. Debo decirles que uno de los que ha destacado en el don de ciencia es de nuevo San Agustín, especialmente en su obra postrera, la última, que se llama La Ciudad de Dios. En su obra La Ciudad de Dios, San Agustín reflexiona sobre el final del Imperio Romano, que ya estaba en sus estertores, por lo menos en su parte de Occidente. Agustín reflexiona sobre la historia, sobre lo que está sucediendo, y ve la historia humana como teatro del actuar divino. Se da cuenta que detrás de los personajes que muchas veces exaltamos o tememos o amamos con gran entusiasmo, es Dios el único que merece el honor y la gloria. El don de ciencia también te ayuda a leer tu propia historia. El don de ciencia te permite reconocer lo que Dios ha hecho en tu vida. Hay personas que tienen una gran resistencia a creer en Dios por los obstáculos, por los escándalos, por las contradicciones que han pasado. Este tipo de personas no saben cómo explicar realmente por qué les han sucedido algunas cosas. Y esas preguntas angustiosas, ¿por qué me enfermé? ¿Por qué se me murió ese hijo? ¿Por qué en 50 años no me he ganado la lotería? Bueno, hay otras preguntas más importantes, creo yo, pero esa fue la que se me ocurrió. Entonces, las personas que tienen todas esas preguntas necesitan encontrar un hilo, y cuando tú encuentras que el hilo conductor de tu vida ha sido la providencia de Dios, cuando tú te das cuenta de que ha sido el Señor el que ha guiado tu vida, eso te da una firmeza, eso te da un gozo y eso te da una capacidad de testimonio que es impresionante. Eso te vuelve casi indestructible, sobre todo porque es tan grande la luz que da el Espíritu que le permite a uno entender cómo Dios sacó bienes incluso de los males. En mi comunidad dominicana en Colombia hay un personaje que queremos mucho, un sacerdote de baja estatura pero de gran corazón y alma muy alta, llamado Buenaventura García. Este padrecito sufrió muchísimo, tuvo muchas contradicciones y problemas a lo largo de su vida, pero ya en su edad madura escribió una obra que se llama El Hijo de la Providencia. Es un ejemplo hermoso de lo que estamos diciendo del don de ciencia. Él pasó por muchos problemas. De niño, por ejemplo, él no pudo crecer junto a los papás, sino que lo mandaron a una especie de internado, a que viviera por allá en una casa cural. Y entonces ese sacerdote parece que era medio neurótico, lo regañaba mucho, él se sentía solo, maltratado. Realmente pasó por muchos sufrimientos, afectiva y emocionalmente hablando. Pero cuando él llega llega a la edad madura, el Señor como que le da una luz profunda y él descubre que todas las cosas por las que ha pasado tenían una razón de ser. Todo sucede por una razón. Ese poder enlazar la vida, ese leer la presencia del Señor en la propia existencia, es maravilloso y es parte del don de ciencia. Pasemos al tercero de los dones. El objetivo mío es que te enamores del Espíritu Santo. El objetivo mío es que tú salgas de aquí ardiendo en deseos de recibir el Espíritu Santo de Dios. Tercero de los dones, el don de consejo. Uno siempre piensa que el don de consejo es el don para aconsejar. Esa es la segunda parte, pero la más importante es la primera parte. La primera y más importante parte del don de consejo es que el don de consejo te hace sensible a los susurros del Espíritu, es decir, a los consejos, recomendaciones, gracias actuales que el Espíritu quiere darte en cada instante de tu vida. Hay que saber, mis queridos hermanos, hay que tener muy clara una cosa. Si la vida humana es un camino, es evidente que tendremos que tomar muchas decisiones. Y lamentablemente hay que reconocer que muchas veces hemos tomado decisiones de una manera caprichosa. Y únicamente pensando en nosotros mismos, y únicamente pensando en las cosas de este mundo, en las ventajas inmediatas, en los placeres que están a la vista. Pero cuando una persona empieza a conocer del Evangelio de Jesús, cuando una persona empieza a amar a Dios, su mente cambia. Y entonces busca, ¿qué busca? Busca, iba a decir busca el celular, pero no. ¿Qué busca la persona? Lo que la persona busca. Lo que la persona busca es, ¿qué es lo que Dios quiere? Y la verdad es que Dios tiene inspiraciones, mociones del Espíritu. Hay mociones del Espíritu. Y esas mociones que son impulsos hermosos para orar, para hacer algo, para evitar un peligro. Esas mociones tienen que encontrar en nosotros un corazón dócil. Entonces el don de consejo lo que hace es abrir tu inteligencia para que tú percibas esas luces que el Espíritu te quiere dar en los momentos precisos, en las circunstancias en que más lo vas a necesitar. Eso es lo propio del don de consejo. Observa que sin el don de consejo, el Evangelio se convierte simplemente en un libro de estudio, como el que estudia los papiros del antiguo Egipto, como el que estudia la ley de las 12 tablas en la antigüedad romana, como el que estudia el código de Hammurabi entre la civilización de Babilonia. Es una cosa que se queda en el pasado. El don de consejo hace que tú no solamente percibas la palabra, sea palabra de la Escritura, sea palabra que te dice un amigo, sea palabra que llega a tu mente como una inspiración, el don de consejo hace que tú te abras a los susurros del Espíritu para que puedas ser guiado por él. Y el que está abierto a los susurros del Espíritu es como si tuviera el mejor piloto a bordo, hermano. El mundo es un mar tormentoso, la vida es un mar tormentoso. Y en ese mar tormentoso, ¿qué es lo que más queremos? Un buen piloto. Y ese piloto que quiere darte su indicación es el Espíritu. Si tú estás abierto, si tú estás abierto, porque si tú te empecinas en seguir tus caminos, entonces se te va a aplicar lo que dice el Salmo primero, lo cual me causa escalofrío. El Salmo primero dice, los que confían en el Señor, los que conocen al Señor, son guiados por Él, porque dice el Señor, protege a los que siguen su camino, pero el camino de los impíos acaba mal. El camino del impío no tiene quien lo proteja. Si tú sigues tu camino caprichoso, si tú sigues tu vía caprichosa, no vas a tener quien te proteja. Entonces el don de consejo te vuelve sensible a esas inspiraciones. Cuando una persona se ha vuelto sensible a las inspiraciones de Dios, en un momento dado Dios le puede conceder que tenga discernimiento para ver lo que está haciendo el Señor en otra vida. Y es ahí donde el don de consejo sirve para ayudar a otros. Pero esa es la segunda parte. Lo primero y más importante del don de consejo es que tú, hermano, que tú seas sensible a la voz de Dios que te quiere guiar. Eso es lo más importante. Ya después, si puedo ayudar a otros también. Esto es lo mismo que en los aviones. Cuando hay una falta en la presurización, primero póngase su máscara. Después, auxilia a los otros que necesiten. Entonces lo mismo sucede con el don de consejo. Primero póngase su máscara, primero reciba su oxígeno. Después, entonces vamos a auxiliar a otros. Primero vuélvase sensible al querer de Dios. No sea que se nos aplique a nosotros lo que dijo Jesús a los fariseos, que eran ¿qué? Un ciego guiando a otro ciego. Entonces uno a veces quiere dirigirle la vida a todo el mundo y resulta que uno está a oscuras. Gravísimo. Hemos terminado los tres primeros dones. Bueno, aquí damos unas indicaciones elementales. Esto es simplemente para abrirles el apetito y para que ustedes se enamoren del Espíritu Santo, lo supliquen, lo conozcan, lo invoquen, lo amen, lo adoren. Pasamos a los tres dones que tienen que ver con la voluntad. El primero que tenemos que mencionar es el don de temor de Dios. El don de temor de Dios. El don de temor también tiene dos partes. Una parte tiene que ver con los que están empezando el camino de la fe, y otra parte tiene que ver con los que van avanzando en el camino de la fe. A veces se les llama principiantes y proficientes. Es el nombre que a veces se les da en teología a unos y otros. Y el don de temor avanza en el corazón humano en ambos casos. En los principiantes y en los proficientes. En los que están apenas iniciando y en los que ya van un poco más adelantados. ¿Qué hace el don de temor de Dios cuando visita un corazón que apenas está empezando en la fe? Le muestra con claridad las consecuencias del pecado, porque ustedes saben que una de las grandes estrategias del demonio para mantenerlo a uno encadenado al pecado es que uno no se dé cuenta de las consecuencias de pecar. El demonio quiere que nosotros veamos el pecado como una cosa irremediable, como una cosa útil, como una cosa deleitable o como una especie de juego. El demonio quiere que le quitemos toda importancia al pecado y que lo veamos como algo trivial. Acuérdese que la estrategia del demonio es la estrategia de. La estrategia de es primero distraídos y luego desesperados. De. Esa es la estrategia del demonio. Quiere que vayamos por la vida distraídos, pecando y destruyendo nuestro cuerpo, destruyendo la familia, destruyendo los niños, destruyendo la naturaleza, destruyendo la verdad. Distraídos, como si todo diera lo mismo, con gran cinismo, desenfado y despreocupación. Eso es lo que quiere el demonio, que vayamos distraídos. Esa es la primera D. Y luego viene la otra D. Cuando ya va llegando el final de la vida, ¿qué es lo que hice? Pero qué vida tan absurda, qué asco de vida. Viene la desesperación. Y la desesperación, eutanasia. Si ustedes quieren prepararle, Dios nos libre, Dios nos libre, Dios nos libre. Si ustedes quieren prepararle un plato suculento a Satanás, la receta es esta. que un cristiano viva distraído y luego desesperado. Primero que seamos viciosos, cínicos y arrogantes, y después que seamos soberbios y que nos suicidemos. Ah, ese es el plato delicioso para el diablo. Distraídos y luego desesperados. Eso es lo que quiere Satanás. Que pequemos a destajo, que repitamos una y otra vez nuestras culpas con gran inconsciencia, arrogancia y cinismo. Como quien lleva con una venda hasta el borde del abismo a un pobre condenado. Y después de llevarlo con la venda hasta el borde, de repente le quita la venda para que el vértigo le haga precipitarse en esa fosa sin fondo. Eso es lo que quiere el demonio. El don de temor de Dios en los que están empezando el camino de la fe, lo que logra es vencer esa estrategia de Satanás, mostrando desde el principio las consecuencias del pecado. Atención, yo no estoy regresando a lo que se llama el Dios castigador. Aquí no se trata de que nos llenemos de miedo ante Dios. Se trata de que entendamos que una vida de pecado solo puede tener un desenlace, y ese desenlace se llama condenación eterna, y esto es bíblico, hermanos. La única consecuencia, el único destino y desenlace que puede tener el pecado es la muerte. Eso lo dice el apóstol San Pablo, eso lo proclama toda la Biblia. Que esa palabra la entienda uno y que uno sienta repulsión, miedo en ciertos casos. Miedo porque es ver el infierno abierto con sus fauces. Yo siempre cuento la historia de un muchacho que vivía con enorme irresponsabilidad. Un muchacho de esos que no piensan sino en pasarla bien, emborracharse de fiesta en fiesta. Si tengo dos novias, soy feliz, pero sería más feliz si tuviera cuatro. Un tipo cínico que no sabía vivir sino para sí mismo y para cebar su cuerpo en el pecado. Iban cinco de estos muchachos en un automóvil a alta velocidad. Después de una de sus muchas parrandas, el que iba conduciendo no era dueño de sus sentidos, se ha estrellado violentamente, han muerto cuatro, ha quedado vivo uno. Este uno, con numerosas fracturas y un tiempo largo de recuperación en el hospital, cuando logra tener conciencia de lo que ha sucedido, pregunta con voz temblorosa qué pasó de los que él llamaba sus amigos. No debería llamarlos amigos, debería llamarlos cómplices, porque eso no es un amigo. El que te lleva por esos caminos no lo llames amigo, es un cómplice en el pecado. Y este muchacho preguntó qué había pasado con sus cuatro amigos, y le tiene que decir con voz trémula el papá: hijo, tengo que decirte la verdad, tus compañeros han muerto todos. Ustedes se podrán imaginar el impacto que esto tiene en este muchacho. De inmediato él hace el único análisis que es posible: yo podría ser uno de esos, yo podría estar muerto en este momento. Y de inmediato hace el otro análisis: ¿y qué sería mi eternidad? ¿Qué sería mi vida si yo me muriera? ¿Yo qué me llevo de esta tierra? Únicamente el desengaño, la traición y el dolor que le he causado a mi familia y a las supuestas novias, que no son novias sino pobres muchachas, faltas de afecto, que se venden barato. ¿Qué me llevo yo de esta tierra? Ese muchacho entra en shock. Él se da cuenta de que está viviendo mal. Él se da cuenta que su vida tiene que cambiar. ¿Ustedes creen que ese muchacho, después de 3 meses en el hospital, va a salir a comprar otro auto más costoso y a seguir en las mismas? Es posible que sí, pero lo más probable es que jamás vuelva a hacer eso. Ha aprendido una lección. Cuatro seres humanos tuvieron que morir, pero parece que aprendió una lección. Entonces, el don de temor de Dios tiene que ver con eso. Nos quita la venda de los ojos, pero no al borde del abismo, sino mucho antes, para que nos corrijamos, para que aprendamos lo que dice San Pablo: de Dios nadie se burla, y el que siembra corrupción cosechará corrupción. Y eso hay que saberlo, y ojalá lo aprendieran los que viven de la crueldad o del crimen. Pero el don de temor de Dios no se queda únicamente para los principiantes. El don de temor de Dios llega también a los proficientes, los que van más adelantados. Ya no es miedo lo que sienten los que van adelantados. Lo único que temen es ofender a quien tanto les ha amado. Entonces ya el don del temor de Dios ya no es un miedo de que yo me condene, es simplemente que no quiero desagradar al que tanto me ha amado. Es hermosísimo el don del temor de Dios. Pasamos al segundo de los dones de la voluntad. Es el don de piedad. La palabra pietas en latín es el nombre que daban los antiguos romanos al amor que tienen los padres hacia los hijos, y por reflejo el amor que tienen los hijos hacia los padres. Un amor pío, un amor piadoso, un amor lleno de pietas, lleno de piedad, es el amor que rodea la relación entre padres e hijos, hijos y padres. Lo propio del don de piedad es que nos sepamos hijos. Lo propio del don de piedad es que nos reconozcamos amados. Acuérdate del bautismo de Jesús: este es mi hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Saberse hijo amado, saberse hijos, sabernos hijos e hijas en el hijo amado que es Jesucristo. Eso es lo propio del don de piedad. Y a través del don de piedad nosotros aprendemos a orar con la confianza de hijos, con la perseverancia de hijos, con el amor de hijos. De aquí viene precisamente que la persona se vuelva piadosa. La piedad de la que aquí hablamos es la piedad de aquel que, sabiéndose amado y sabiéndose hijo, trata con esa ternura, trata con ese amor al que tanto le ha protegido, al que tanto le ha amado. Eso es lo propio del don de piedad. Por eso el don de piedad nos da un gran gusto por la oración. Y como se trata de una relación de amor, tú sabes que el amor cuida los detalles. Por eso hay una gran diferencia en la manera de dar la mano cuando hay amor o cuando no hay amor. Yo creo que aún el hombre más rudo, cuando toma la mano de su hijita querida, o cuando toma la mano de su esposa muy amada, la toma con una suavidad. Hay fuerza, pero hay una ternura, hay una calidez. Y lo mismo el abrazo, y lo mismo el beso. Y eso es hermoso en el amor humano. Lo mismo sucede en el amor de Dios. Cuando estamos llenos del don de piedad, nuestra manera de orar está llena de ternura, llena de delicadeza. No por pose. No es que estemos haciendo pose delante de nadie. Hay gente que dice, bueno, que cuando levantamos las manos, cuando sonreímos, no es una pose, es lo que sale del corazón cuando te sabes amadísimo por Dios. Ese es el don de piedad. El don de piedad también nos hace sensibles a los hijitos más pequeños y a las criaturas más desvalidas de Dios. Entonces nos vuelve también especialmente compasivos hacia los niños, hacia las criaturas indefensas, hacia los animalitos. No tengamos miedo de hablar de ternura. La ternura es bella, el detalle de la flor, el detalle de la gota de rocío que alcanzas a ver en la mañana, eso tiene un sentido y eso enamora el corazón. Y el que tiene don de piedad se vuelve sensible a esos detalles. Cuando una persona tiene el don de piedad, su ambiente se va llenando como de una presencia sobrenatural, porque va irradiando ese cariño que tiene a todas las cosas de Dios. Pasamos al tercero de los dones del Espíritu que tienen que ver con la voluntad. el don de fortaleza. Ay, si la vida fuera solamente contemplación de las maravillas de Dios. Pero ya hemos dicho un número suficiente de veces que hay combate, mis hermanos. Y si hay combate, se necesita fortaleza. También la fortaleza tiene dos dimensiones, como los otros dones que hemos mencionado relacionados con la voluntad. Se necesita fortaleza para resistir el ataque. Y el ataque es la burla, la persecución, la indiferencia, la duda, la duda. Porque muchas veces el demonio que ronda como león rugiente buscando a quien devorar, estará ahí muy próximo cuando te suceda algo. El día que te descubren, tienes un cáncer, de inmediato se da una vueltecita el demonio y te dice, ¿no que eras una hija muy amada de Dios? Así te trata ese Dios, parece que ese Dios te quiere muy poquito. El demonio intenta instilar el veneno de la duda en tu corazón. Y solamente la persona que tenga fortaleza, como tuvo Cristo en el pasaje de las tentaciones, va a ser capaz de decirle al demonio, fuera de aquí, yo voy a servir al Señor. Por eso la fortaleza implica resistir ante el mal, pero la fortaleza también implica avanzar con audacia. La fortaleza es la que lleva a los misioneros a decir, pues nos vamos a las fronteras, o como dice el Papa Francisco, a las periferias. Recientemente fue canonizada una mujer colombiana, fundadora de una congregación de religiosas, Santa Laura Montoya. Esta mujer, de familia acomodada, recibió una moción del Espíritu Santo para evangelizar en la selva. Imagínate, una muchachita de ciudad que siente el impulso de evangelizar a las tribus indígenas más feroces en la selva. Eso es fortaleza. Ella no se quedó cómodamente, mímenme, quiéranme, consiéntanme, pero que se note, por favor. No, ella no se quedó en esas. Ella salió de sí misma y con enorme fortaleza causó admiración en sacerdotes. Yo he oído a sacerdotes decir estas palabras, donde a nosotros nos ha dado, dicen sacerdotes, donde a nosotros nos ha dado miedo ir, Santa Laura Montoya y sus monjas, a las que la gente llama lauritas, y las lauritas allá están. ¿Dónde fortaleza? Capacidad de llegar hasta los confines. Eso es maravilloso. Y eso sucede. Eso lo hace el don del Espíritu. La fortaleza te permite, por una parte, resistir y por otra parte, acometer la batalla. Hemos terminado la parte de la voluntad y solo nos hace falta ese don que enlaza inteligencia y voluntad. Es el don por excelencia, el don de sabiduría. La manera de acordarse uno de la obra del don de sabiduría es muy sencilla en castellano. Sabiduría se relaciona con saber y con sabor. Saber y sabor. El don de sabiduría, finalmente, ¿qué es lo que hace? Te permite saber de Dios en ti y en el mundo. Reconocer a Dios en ti y reconocerte a ti en el plan de Dios. Pero no solo te da saber, te da el sabor, te da el gusto por la presencia de Dios, te da la dulce amistad con Él, te da la certeza de aquello que dice el Salmo: para mí lo bueno es estar junto a Dios, hacer del Señor mi refugio junto a los rectos de corazón. Sentir que eso es bueno para ti. El don de sabiduría permite que se cumpla lo que dice el otro salmo: gustad y ved qué bueno es el Señor. El que tiene el don de sabiduría gusta, es decir, saborea la presencia de Dios, el don de Dios. Hermanos, qué grandes son los dones del Espíritu. Estas son las armas que Dios te ofrece para que tú seas más humano, que seas tan humano que te vuelvas divino, como diría Juan Pablo II, el santo, el grande. Que llegues a ser tan humano, que llegues a ser divino. ¿En qué sentido? En que lo mejor de tu humanidad, cuando es tomado por el Espíritu Santo, es llevado en Cristo a una plenitud que ya es comunión con la divinidad. Esa es la maravilla del Espíritu. Pongámonos de pie, hermanos, para cerrar con una oración este encuentro, para alabar, para bendecir al Señor que ha hecho tantos prodigios en nuestra vida. Padre, te bendecimos con acción de gracias, porque nos dejas entrever de tus promesas, de tus regalos, de tus maravillas y de tu bondad. Gracias, Señor. Gracias por este Pentecostés. Gracias por el nuevo Pentecostés que tú anuncias para tu iglesia. Gracias, Señor, porque renovados por tu Espíritu somos más que vencedores. Gracias, Señor, porque poseídos por tu Espíritu somos instrumentos de tu Evangelio. Somos una canción nueva. Somos una melodía de gracia. Somos una sinfonía de tu ternura y de tu piedad. Bendito seas, Divino Espíritu. Bendito seas, amado Jesús. Jesús, quiero decirte que hoy te amo, te amo, te amo con todo mi ser. Me duele no amarte más y quiero amarte muchísimo más. Bendito seas, Jesús, Salvador de los hombres. Bendito Hijo del Eterno Padre, Santísimo Cristo, Hijo de la Virgen María, divinamente presente en la Eucaristía. Santo eres, Jesús. Desde tu presencia en el Sagrario, cólmanos de tu Divino Espíritu. Y haz, Señor, que de tal manera seamos renovados, que lleguemos a ser agradables a ti. Amén. A ver, ¿quién lo va a cantar? Bautízame.
Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, santízame, Señor.